Ser Podcast.
Luego hablamos de todo eso, pero quería saludar a un entrenador de Primera División, que es nuestro invitado de hoy en El Larguero y que nos está escuchando en Girona. Hola, Nils, hola. Muy buenas, no eres tú el entrenador, pero hola, Nils, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Manu? De momento, entrenador, ¿no? Y menos teniendo el que tenemos aquí.
Bueno, ¿cómo ha cambiado también el equipo? Afortunadamente, en las últimas semanas, ¿eh?
Sí, la verdad es que las sensaciones son muchísimo mejores. Es verdad que perdió el otro día los puntos ante el Sevilla y que perdió en Oviedo, pero venía seguramente el mejor momento de la temporada, 3 victorias consecutivas y con un equipo totalmente distinto, como mínimo en cuanto a sensaciones, de lo que había sido en el inicio.
Pues está por ahí escuchándonos Michel, el entrenador del Girona. Hola, Michel, buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches, ¿qué tal todos?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bien, bueno, es una liga muy igualada, muy competida y bueno, con un inicio que todavía estamos penalizando, pero yo creo que hemos dado un poco la vuelta sobre todas las sensaciones y eso es lo más importante. Te tienes que quedar con ese día a día que estamos consiguiendo ahora y a ver si somos capaces de continuar con este ritmo para salir de ahí.
¿Han hecho tus jugadores cena de conjura también alguna o no? De esta que se retransmiten de vez en cuando, sobre todo la salida, no la llegada, pero la salida. ¿Los tuyos han hecho cena de conjura o no?
Sí, suelen hacer, sobre todo, bueno, más comidas porque, sí. Bueno, les gusta más la comida, pero bueno, al final.
No, porque tú les dirás que coman que mejor que cene, tú dirás mejor comer que no cenar.
Nada, Girona es una ciudad muy pequeña, no tiene. Bueno, tienen muchas cosas para divertirte, pero ya. Evidentemente Madrid te puedes escapar mejor.
Sí, sí. Bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué tecla has tenido que cambiar? Porque más allá de las cenas de conjura que hayan hecho tus jugadores, tú sí que te has tenido que remangar porque la situación se estaba poniendo un poco cuesta arriba además, ¿no? En el primer tramo de temporada.
Sí, sí. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces. Creo que mis expectativas fueron muy altas al principio. Hicimos una muy buena pretemporada y luego ese mercado de verano nos fastidió mucho y yo no supe lidiar con ello. Y las primeras 5 jornadas estuve más preocupado de otras cosas que de entender la situación en la que estaba el club en ese momento. Y nos ha penalizado mucho porque un punto de 15 y nos metió 5 el Villarreal, 3 el Levante, 3 el Rayo. O sea, levantar eso es muy difícil y ha sido a través de... Bueno, de mucho trabajo y sobre todo de entender que estoy en un club que tiene que haber cambios todos los años. Y eso me costó sobre todo al principio, pero luego, bueno, creo que hemos hecho un buen grupo. Ponerme al lado de los jugadores, entenderles, saber que están sufriendo igual que sufrimos los demás y a partir de ahí creo que todo ha ido mucho mejor y es lo que te digo, la atmósfera de trabajo, el día a día es maravilloso y se nota luego en el terreno de juego.
Siempre te echas tú la culpa de todos los males, ¿eh? Eres un chollo. O sea, yo no estuve atento de otras cosas más importantes, no he sabido motivar a los jugadores, yo no estoy acertado. No. ¿Eso es de verdad que lo piensas así o también es una forma de descargar de presión a los futbolistas?
No, de verdad. Es que creo muchísimo en la figura del entrenador. Sí, es que es al revés. Creo muchísimo que lo mejor que tiene el Atlético de Madrid es que el Cholo lleva 14 años y es un líder. Que lo mejor que tiene el Barça es la forma de jugar de Flick y cómo se lo impone a sus jugadores. O sea, es que... Y me hice entrenador para mejorar a los jugadores. Y cuando tú estás en un momento donde tu ego hace que estés un poco por encima de...
Crecidito, ¿no?
Pues,
un poco crecidito, ¿no?
Que... No, de verdad, no, Manu, tú me conoces. La palabra no es crecidito, pero sí decir, mira, que lo que está pasando ahora no me lo merezco.
Ya.
Y eso muchas veces te hace ponerte, en vez de arriba para ayudar, te pones como, estoy aquí y todo me sale mal porque los demás han hecho las cosas mal.
Yeah.
Eso es un error. Eso es un error. Y creo que ese error sí que lo cometí al principio. Si no, no lo diría, de verdad. Igual que tengo muchas cosas que hago bien, que en el día a día soy un trabajador nato y que me gusta estar al lado de mis jugadores y trabajar con ellos muchísimo, también cometo errores y evidentemente en ese momento los cometí.
¿Y en algún momento te has llegado a o sea, cabrear o a pensar, jo, esto es no tengo el apoyo que me gustaría? En algún momento ha pasado por la cabeza, temporada pasada, al inicio de esta, decir, me voy, igual aquí ya he llegado, pero no por cabreo, sino por decir, aquí ya he dado todo lo que tenía que dar, igual no confían en mí. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza decir, igual ha terminado mi etapa en Girona, me voy?
Bueno, es evidente que en estos momentos muchas veces te da por pensar muchas cosas y evidentemente te puede. En mi cabeza estaba que este año va a ser muy complicado, no me gusta lo que veo, tal y cual. Pero luego aquí somos un club muy, muy, muy de fútbol y todos, Delfí Gelis, el presidente, Pere Guardiola está en el día a día, Quique Cárcel está en el día a día conmigo. Son gente muy cercana y de fútbol. Y cuando nos ponemos a hablar de fútbol, estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Y eso es lo que lidera el proyecto. Y eso a mí me da mucha seguridad y mucha confianza. Sé que habrá habido dudas, evidentemente, como las he tenido yo, las ha tenido el club. Porque si estás en el pozo, estás ahí abajo durante mucho tiempo, como los dos primeros meses, pues evidentemente las dudas me entran a mí y le entran a ellos.
Normal.
Pero siempre hemos tenido la sensación de que el proyecto de fútbol, todos tenemos la misma idea, y eso yo creo que es lo que ha hecho que poco a poco, que no hemos salido de nada, que todavía estamos ahí, pero evidentemente se ven brotes verdes.
Cuando os marca el Sevilla en el 92, este domingo, de penalti, y quedan todavía unos minutos de descuento, penalti a favor del Girona con empate a uno, penalti a favor del Girona, y dice rápidamente, Stuani, como si fuera un partido de balonmano, Stuani, al campo a tirar el penalti. Y va y lo falla. No sé qué le dijiste luego, después del partido, y si fuese hoy, ¿volverías a hacer lo mismo?
Sí, sí, ya lo hicimos el año pasado. Yo llevo 5 años aquí y llevo 10 años de entrenador. Es el jugador con más determinación que tiene a la hora de finalizar. No solo en los penaltis, sino en las situaciones de punto de remate. O sea, es el mejor jugador que he tenido yo. Y es verdad que Banat es el encargado, pero Banat se lesionó y en el descanso nos pidió el cambio. Entonces, bueno, está Víctor Siankov, hay otros jugadores que lo pueden tirar. No es falta de confianza hacia nadie, pero es una total confianza hacia mi jugador que yo considero que es el mejor en ese momento para tirar un penalti. Lo tengo ahí, lleva 40 minutos calentando desde el minuto 5 de la segunda parte. Él me dice, estoy preparado, mister. Digo, pues quiero hacer el cambio para que lo tires. Y para adelante. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, y apuesto 100.000 veces por Stuani antes que por cualquiera.
Va a llegar Banat, por cierto, al partido. Jugáis el lunes, empieza ya la jornada de liga en nada. Bueno, mañana semifinales de Copa, el jueves semifinales de Copa, pero luego ya empieza la jornada el viernes. La cerráis el lunes vosotros contra el Barça, el Girona-Barça el lunes. Y va a llegar Banat y estaba también con algún problema Fran Beltrán, ¿no? No sé si van a llegar los dos.
Sí, el de Fran, espero noticias porque se ha hecho la resonancia hoy a última hora de la tarde. Entonces el doctor a estas horas no me suele molestar. De Banat sí. No. Supongo que en el caso de Fran es una molestia en la planta del pie. Vamos a ver el proceso de dolor que tiene para poder entrenar. Evidentemente mañana no entrena, pero yo creo que a partir de jueves yo creo que podrá estar con el equipo. Y Banat sin ningún problema.
Va a llegar,
será un
¿no?
golpe en Banat llega seguro.
¿Qué fichaje era era para ti un fichaje muy importante el de Fran Beltrán, ¿no? ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta? ¿Qué le aporta al equipo?
Sí, bueno, yo creo que en el mercado de invierno lo hemos hecho bien las cosas. En la mala suerte con Ter Stegen que tuvimos. Pero Fran es un jugador que yo lo conozco del Rayo. Mira, habéis hablado del Rayo.
Sí, ahora te pregunto.
Él entró con 13 años en el Rayo Vallecano, Fran, y yo era director de metodología y le he visto crecer muchísimo y con 17 años jugaba conmigo en segunda división. Entonces, es un jugador que yo le tengo mucha fe porque es muy dinámico, a nivel de ritmo de juego es increíble y además tiene una mentalidad top. Entonces es un jugador que yo creo que es el tipo de jugador que yo creo que el Girona necesita para seguir creciendo, porque ha firmado 4 años, me parece, y es un jugador de 26 años, joven, que tiene mucha carrera por delante y que tiene una mentalidad muy buena en el fútbol profesional, y a mí me encanta. Es un profesional, ya desde que tenía 16, 15, 16 añitos ya se le veía. Entonces bueno, tengo mucha fe en su manera de interpretar el juego, tanto con balón como sin balón, y bueno, es un jugador que para mí nos va a dar mucho y nos hace crecer.
¿Te puede ayudar mucho, poco, en tu decisión de poder renovar con el Girona? O sea, es uno de esos fichajes que dices, joder, esto, que apuesten por mí, es un jugador que me da una tranquilidad, una estabilidad para el futuro. ¿Es uno de esos jugadores importantísimos para Michel que incluso puede hacer que te ayude a tomar una decisión de continuar?
Manu, estamos en un proceso de salvar al equipo, de estar en primera división, y es lo que más me ocupa. Nunca, en estos momentos, ni el año pasado, que además la primera vuelta fue buena, ni cuando jugábamos Champions, tenía la sensación de que tenía cierta inestabilidad o que tenía que pensar en algo más. Tengo la sensación de que en Girona soy feliz, pero lo que quiero es que el Girona continúe en primera división. Evidentemente, los proyectos te hacen estar más feliz o continuar o no continuar. Y en el caso de jugadores como Fran, pues te da la sensación de que el Girona va por el buen camino. Y eso siempre es importante, no para mí, para que yo siga como entrenador, sino porque el club está creciendo y está mirando al futuro, ya, pues de la mejor manera, ¿no?
Seguro que te quieren hacer alguna pregunta, pero te hago yo dos más solamente. No sé si se habla mucho del interés de Michel, que le siguen en Inglaterra, que de la Premier viene cualquier equipo de media tabla para abajo y se lleva no sé qué jugadores, pues también te podrían hacer a ti alguna oferta. ¿Cambiarías tú algún equipo de la zona media, de clase media del fútbol inglés por el Girona?
Bueno, la liga inglesa es espectacular. Evidentemente, el salto es importante, sobre todo por el idioma, y es algo que te tienes que... Me estoy formando en eso también por si en algún momento tengo la oportunidad, y es algo que es una experiencia que te gustaría vivir, evidentemente. O sea, lo que pasa que también quiero apostar por la Liga Española y me gusta que cada vez seamos más fuertes como liga y bueno, que los equipos vayan creciendo, pues lo que decíamos, que tengamos mejores instalaciones, que todos los clubes apuesten por canteras, que se siga creciendo en el fútbol español, que se hagan mejor las cosas, y eso hará que vengan grandes jugadores y que podamos, yo como entrenador, entrenar también en una liga que considero que es de las mejores. Y eso, pues yo creo que la Liga Española es fuerte, pero podemos seguir creciendo y seguir mejorando. Entonces, la Premier, si me preguntas por ella, me encanta. Y la veo, mira, ahora estaba viendo los partidos, sabía que iba a hablar con vosotros.
Ha estado bien el West Ham United, ha estado bien, ¿eh?
Sí, ese es el que he estado viendo. Fija, el gol que ha metido en la última jugada.
Ya te digo, vaya golazo, vaya, ¿cómo le pega? ¿Qué calidad, cómo le ha pegado, macho?
Vaya putada para Paco, que estaban ahí, que salían casi Gémez. El descenso.
Sí.
Y bueno, pero sí, es una liga que, bueno, los campos son increíbles, las aficiones, los clubs, yo creo que el poder adquisitivo que tienen también hace que puedan ir grandes jugadores y bueno, es una liga que claro que atrae mucho. A mí como entrenador, claro que me atrae.
¿Eres consciente de que si mañana ponemos ese titular, Michel le atrae la liga inglesa y está aprendiendo inglés, pues alguno mañana en Girona se echa...
No, ya sabes, que yo siempre digo
Sí.
No digo lo que pienso y Totalmente. Tengo la sensación de que en Girona soy muy feliz y siempre lo he dicho, que me considero, es la mejor etapa de mi vida como deportista, como entrenador.
Sí.
Y eso es algo que toca agradecer al club.
Y te hago la última por mi parte. Has tenido que cambiar, se habla mucho también de la evolución de los entrenadores. De si Xabi Alonso cuando llegó, luego se dio cuenta de lo que tenía y tenía que cambiar. De si el Cholo ha evolucionado con los años en función de la plantilla. Del Girona que cogió Michel en su primera temporada, de un fútbol más de toque, de posesión, de tal, al Girona de ahora, ¿tú también has tenido la sensación de que no te quedaba más remedio que evolucionar y buscar a lo mejor otra salida de balón, otra definición, un fútbol más directo? ¿Eso lo ha ido viendo Michel con el paso de los 5 años que lleva?
Creo que todos evolucionamos y sería un error no hacerlo, pero lo que no ha cambiado es en la sensación, la filosofía de ir hacia adelante a por el rival. Eso no lo he cambiado nunca. El pequeño detalle, sí. Hablábamos, lo que decíamos antes, Ter Stegen, Gazzaniga no son lo mismo.
No son lo mismo.
Cada uno tiene sus virtudes.
Sacando el balón no son iguales.
No, pero... Sí. Claro, entonces yo me toca adaptar mucho a cualquiera de los jugadores que tengo y en el momento de forma de ese jugador. Entonces sí que... antes era un poco más kamikaze, y además vengo de aprender mucho de Paco Gémez en su época en el Rayo, que era un kamikaze también de la leche, Y al principio yo era un poco así, con una idea muy, muy marcada y de intentar hacer siempre, pues bueno, que el jugador entendiera que jugando el balón era la mejor forma de ganar y tal y cual, pero te vas adaptando con pequeños detalles, pero siempre con una filosofía de ser protagonista en el campo. Nunca me he visto un poquito el Barça ahora por primera vez, sí. el día de hoy.
Sí.
Y lo primero que hago es cómo le voy a atacar. O sea, yo no pienso en sí, que sé que es Lamine, sí, sé que es, sí. No sé si llegará Rafinha, si es Rashford, sí. Si es Ferran, pero tengo la sensación de cómo le voy a hacer daño. Yo, mi primer pensamiento siempre es ese. Entonces, no puedo renunciar a algo que me sale desde dentro. Y al jugador le tengo que transmitir que lo primero que vamos a hacer es cómo le vamos a hacer daño al Barça.
¿Y cómo se le hace daño al Barça?
Bueno, es mi idea de juego. Muy difícil. Muy difícil. No, bueno, si todo el mundo... Yo creo que todo el mundo tiene claro que el balón a la espalda de la defensa del Barça es una de las situaciones donde tú les puedes generar. Lo que pasa es que no es fácil, sobre todo contrarrestar su poderío ofensivo que tienen, que es el equipo de la liga que más te llega y que más finaliza. Entonces, ahí está la dificultad. Pero sabes que si das 2-3 pases, pues pueden plantarte con un balón a la espalda con sensación de peligro.
Dame un minuto, que hacemos una pausa muy rápida y te quieren hacer 3-4 preguntas y terminamos con Michel. Venga, el entrenador del Girona en el Sanedrín del Larguero, antes de entrar en más asuntos, que todavía le quieren hacer alguna pregunta más.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:13, estamos con Michel, el entrenador del Girona, que empezó con bastantes curvas la temporada, pero que ahora es duodécimo en la clasificación con 26 puntos, 4 por encima del descenso y a 8 de Europa. Vamos a ver cómo va evolucionando de aquí en adelante. No sé, Julio, Talavera, Jordi, no sé quién quería preguntar por ahí.
Yo quería hacer una pregunta porque me he quedado con un comentario que ha hecho Michel. Creo en la figura del entrenador. Ha nombrado a Flick, a Simeone, pero no ha hablado del Real Madrid. Y le quería preguntar si él, en la distancia, crees que se respetó la figura del entrenador en el caso de Xabi Alonso en el Real Madrid.
Es que cuando uno no está dentro hay mucha información que vosotros, se puede ver en los medios de comunicación, pero tienes que estar dentro para saberlo. Evidentemente, yo lo que he visto de Xabi Alonso como entrenador a mí me ha gustado mucho. No sé si ha podido desarrollarse todo lo que él ha querido. También te tienes que poner tú en la situación de que a lo mejor él ha cometido errores, es que no lo sé. No te lo puedo decir porque no estoy dentro y no. Pero sí que cuando tú ves un club que tiene una filosofía muy marcada, yo creo que todo empieza por el entrenador y vosotros estáis. Me he ido a Simeone y a Flick, pero vete a Bordalás. O sea, el Getafe juega de una forma que todo el mundo sabe cuál es. Claro. Y es el estilo Bordalás. Y eso se nota en el terreno de juego. Y eso es lo que yo digo, que creo muchísimo en la figura del entrenador. Y si tú no estás convenciendo al jugador y encima te has alejado de ellos, no lo puedes hacer. Ya. Y eso es un poco lo que me pasó a mí.
Al hilo de eso que dice Julio, si a ti los jugadores te llega, o bien directa o indirectamente, que los vídeos que les pones son muy largos, y que ¿qué haces? ¿Les pones más largos o se los quitas?
Tendríamos un problema. Pero no yo con ellos, sino tendría un problema el equipo. Porque quiere decir que mi metodología no les va a convencer. No les va a convencer. Y cuando y el jugador es muy inteligente y muy listo para saber si le estás ayudando o no y si lo que tú le transmites le llega o no le llega.
Yeah.
Creo que hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí.
Ok. Tala, creo que quería preguntar algo, Jordi también.
Sí, porque hablaba ahora de ayudar a un futbolista. Yo, uno de los mejores futbolistas que he visto, que era un espectáculo todos los entrenamientos técnicamente, era Tomás Lemar. La gente en Girona no entendía que fuera allí por sus antecedentes de lesiones y demás. El otro día ya marca contra el Sevilla y se ve una evolución clara. No sé, quisiera que me hablaras cómo ha sido esa adaptación de Tomás Lemar y si le ves saliendo un poco del túnel en el que se había metido los últimos años con las lesiones.
Pues me encanta porque sé que fue un fichaje, una apuesta difícil, pero a la vez una apuesta por el talento y por... tuve dos conversaciones con él en verano y me encantaron las dos. Y la ilusión que tenía él por jugar al fútbol, por sentirse otra vez futbolista. Ha tenido un proceso difícil y complicado porque viene de 2 años sin jugar. Y aquí ha tenido 2 lesiones importantes al principio. Y eso le frenó mucho y mentalmente le afectó bastante. pero si tú ves los últimos partidos de nuestros, ves un jugador diferencial en el centro del campo, en posesión, en pase adelante, en verticalidad, y creo que se le están haciendo todavía los partidos largos y espero que en los últimos 10 partidos sea un jugador de que pueden ser de 90 minutos.
Bueno,
y es eso, que... hablar de un Lemar bien en nuestro equipo es un lujo.
Es que
para nosotros no.
No, perdona, perdona, Micho.
Sí. Sí, que para mí es un lujo tener a un jugador del nivel de Tomás en el equipo a su mejor rendimiento. Nivel, sí. Y lo estamos consiguiendo poco a poco.
Es que le iba a decir a Neil que no sé cuántos partidos seguidos lleva jugando Lemar, que eso sí que es noticia, porque la falta de continuidad ha sido su principal característica, que no tenía continuidad, pero lleva unos cuantos seguidos, ¿no?
Sí, son 6 de titular, 9 consecutivos jugando y 1,90 minutos, algo que parecía prácticamente imposible. Un gol y 2 asistencias ya a Tomás Lemar.
Un gol que no marcaba desde hace 3 años o no sé cuánto.
3 años.
3 años, el último gol que marcó Lemar. Fíjate el último gol y 9 partidos seguidos, que no le recuerdo en el Atlético 9 partidos seguidos a Lemar ni vamos. Jordi.
No, es que ha dicho Michel que en la confianza que tiene todo el colectivo en el Girona, en su proyecto, que lo primero que ha hecho hoy al empezar a analizar el Barça es cómo atacarle, ¿no? Cómo hacerle daño, cómo ganarle la espalda. Bien, yo también te quisiera preguntar, Michel, por Lamine Yamal. Lamine ha metido 24 goles en 92 partidos de liga. No hay nadie tan joven en las 5 ligas europeas que pueda presentar estos números. Es el mejor regateador, está alcanzando una versión que incluso le hace mejor que el Lamine que viste la temporada pasada. ¿Y qué plan puedes tener en la cabeza, hombre, sin dar demasiadas pistas, para frenarle?
Bueno, yo creo que todos los entrenadores buscamos la manera de frenar el ataque del Barça, y la banda derecha de ellos es una de sus armas por Lamine Yamal. Yo ya dije en su día, cuando él llegó, el impacto que tuvo en la Liga Española, dije que estábamos hablando de posiblemente uno de los jugadores que va a marcar una época a nivel mundial. Es muy difícil de parar ahora porque tiene la capacidad individual y tiene la capacidad del pase, que es algo, porque ves muchos regateadores que luego les cuesta pues mirar lejos y dar ese centro o ese pase adelante, y el Lamine en este caso, si le das un metro para que no te encare, él saca el pase con el exterior, saca el centro. Si te pegas mucho a él para que no mire, te regatea. Entonces es un jugador diferencial. Lo que podemos hacer, lo dije ya en la ida, es tener más el balón nosotros, cosa que es un poco complicada. Y no te quiero dar pistas, pero evidentemente la manera de presionar es muy importante, que hagas un poco el vacío a Lamine Yamal. Claro. Es algo que tú pones en las dos bandas. Evidentemente, si juega Rafinha, estás hablando de otro jugador diferencial, pero más al espacio. Y proteger un poco la banda derecha solo lo puedes hacer pues haciendo un vacío ahí que llegue poco el balón, y eso vamos a ver si somos capaces de conseguirlo.
Pues nada, te veo en forma, Michel, como siempre. Las ideas muy claras, sufriendo unos años más, otros menos. Casi cada año la plantilla te quitan 8, te llegan otros 7, te llegan otros 9. Y hemos empezado hablando del Rayo. Desde la distancia, que yo sé que siempre llevas a tu Rayo también en el corazón, ¿a qué te sonó esto que viste el otro día de no, que no se juega el Rayo Oviedo cuando los del Oviedo están viajando, los aficionados por carretera, que el césped no está bien, que lo cambian el miércoles, que va a estar para el domingo, ahora juegan en Butarque? No sé, como ex rayista, ¿qué te dice todo esto?
Pues me da pena, Paco, me da pena, Manu, me da pena, me da mucha pena. Me da mucha pena y mucha solidaridad con los jugadores del Rayo y con la afición, evidentemente, y con el cuerpo técnico, que yo creo que son los que más lo están sufriendo. Es algo que ahora ha salido a la luz, pero que, bueno, yo creo que se pueden hacer mucho mejor las cosas para tener una gran liga y que tu equipo pues esté acorde con lo que te exige el fútbol profesional. Y eso es algo que yo creo que en el Rayo Vallecano lleva mucho tiempo careciendo. Y no son los culpables los jugadores y el cuerpo técnico. O sea, no me gustaría que se penalizaran lo deportivo por algo que está fuera de dudas, que ellos quieren jugar, que ellos quieren entrenar en buenas condiciones.
No tengo ninguna duda.
Que ellos estaban preparados. Pero yo creo que es una mala imagen para todos. Para la Liga, los primeros.
Totalmente.
y es algo que tenemos que cuidar y no podemos llegar a este punto de que se tenga que suspender un partido porque no hay un campo en condiciones.
Sí, sí.
Es algo que se tenía que haber vigilado mucho antes.
Nos dedicamos a dar 50 euros a los que encuentren un bar que no tenga el fútbol legal en vez de preocuparnos por poner el césped en condiciones y no hacer las chapuzas que hacemos y dar la imagen que damos. Es tremendo, pero me quedo con la frase de Mitchell, que conoce muy bien ese club. Ha salido a la luz ahora, pero podía haber salido antes y da pena. Y firmo debajo, totalmente. Por nuestra liga, sobre todo. Y especialmente por el Rayo, por la afición del Rayo y por los jugadores del Rayo. Neil, te queda la última.
Nada, pues como siempre es tan exigente y empezó mal, pero ahora el equipo está bien. ¿Con qué se conformaría Mitchell para esta temporada en el Girona? ¿Si solo salvando la categoría o quiere mirar algo más,
hombre,
hacia arriba?
Ya puestos, ¿no?
Hombre, ya. Conociéndolo un poco, sé lo que va a decir, pero bueno, a ver si se deja ir, que ya es hora.
No. El objetivo es, mira, la liga está muy igualada y fíjate que hay muchos equipos de un nivel muy alto que están ahí abajo, entonces... El objetivo es salir de ahí y estar en primera división un año más. Es lo único por lo que luchamos y sería nuestro gran objetivo este año.
Pues nada, un placer hablar de fútbol como siempre contigo, Mitchell. Cuídate y que vaya bien lo que queda de temporada.
Un abrazo, Manu. Buenas noches a todos.
Cuídate. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.